de Caracas.
En tanto, dirigentes de oposición como Andrés Schlueter, precandidato a la alcaldía del municipio Sucre en la capital venezolana, hicieron un llamado a definir candidatos unitarios en todo el país.
Queremos que sea un esfuerzo porque el resto de los aspirantes se pongan de acuerdo y podamos conseguir una buena noticia para el país, que es tener esa unidad que la gente tanto reclama en la calle. De hoy, la gente en la calle no se identifica con nada. La gente ha perdido la esperanza, lamentablemente, por los errores que se han cometido en el pasado. Y nosotros creemos que no nos podemos quedar atrapados en esos errores. Tenemos que dar un paso hacia adelante.
Las organizaciones políticas tendrán plazo hasta el 29 de agosto para inscribir ante el Consejo Nacional Electoral a los candidatos que participarán en las elecciones regionales. Desde hace varias semanas, distintos sectores de la oposición habían pedido a sus integrantes definir si participarían o no en el proceso, que de acuerdo a Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, no resuelve la crisis que vive Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la prohibición de las autoridades de Irán de procurar vacunas producidas en Estados Unidos y en el Reino Unido, la falta de honestidad y la mala administración exacerban las ya tristes consecuencias de la pandemia en Irán, afirman Human Rights Watch. Irán sufre una quinta ola de la pandemia con muertes diarias de por lo menos 655 personas y un total de casi 100.000 muertos hasta el 18 de agosto. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a San Viernes, agosto 20 del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque. Gracias, gracias por la sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. También el asistente técnica de Tony Simón, la guagua, como digo yo. Todo el mundo se monta en él. Y pues desde luego, la producción de Jaime Almiral, y dándole las bienvenidas en San Viernes tórrido calor. Nos derretimos. Tomás Regalado, ¿cómo tú andas?
Muy buenas tardes para ti, Cari. Muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas en este, como bien dijiste, 20 de agosto, cuatro días de aquí. Se celebran dos cosas que todos los cubanos en el exilio tienen como detrás siempre en su mente. Y también los cubanos allá en la isla conmemoran uno. Uno fue el maleconazo y el otro para nosotros acá también fue ese huracán Andrew que azotó al sur de la Florida ya hace, bueno, imagínate, ya cerca de 30 años, si mal no recuerdo.
Más o menos.
El 24 de agosto de 1992.
Inolvidable.
Inolvidable, pero la situación en Cuba va de mal en peor, y si una cosa era que le pudiera dar una esperanza a los cubanos es el regreso del turismo, el regreso de esa esperanza de que el régimen, por favor, por lo menos ayudara a levantar esa economía, pero eso está peor que nunca, ¿no?
Bueno, precisamente ese es el tema de hoy con nuestro invitado especial, a quien damos la bienvenida, y es el economista profesor Elías Amor, que desde luego no sé cómo andará el weather, el tiempo en Valencia. Aquí nos estamos derritiendo casi con 101 grados de temperatura ambiental en el exterior. Buenas tardes, casi de noche para usted, don Elías, ¿cómo anda?
Bueno, pues un saludo para ambos y desde luego para la audiencia. Y bueno, no, aquí no tenemos tanto calor, aunque hace calor de verano, pero estamos muy cerquita del mar Mediterráneo, que nos da una frescura muy agradable.
Ay, en cambio, recuerda, en algunas zonas de España, me recuerda a Serrat, que nació en el Mediterráneo.
Claro. En otras zonas de España la canícula veraniega está terrible. En Andalucía, por ejemplo, hay temperaturas que están en los 47 grados centígrados. Así que, bueno, pues nos alegramos de ver el mar. Por lo menos aquí lo tenemos.
Le voy a decir algo con respecto a Andalucía, y es que indudablemente tanto los andaluces como nosotros, hijos de andaluzas, somos bien calientes.
Eso es cierto. Estaba hablando yo hoy en la comida precisamente con unos amigos que se van a Sevilla.
Mi mamá nació en Huelva.
Caramba, precioso. Palos de mover. Sí, bueno, esa no. Es una, el rompido es un brazo de mar totalmente virgen que se mete en el mar.
Sí,
es una costa preciosa atlántica.
Dígamelo, a mí que he estado ahí más de 3 veces.
Bueno, pues entonces, ¿qué te voy a contar? Habrás visto los alcornocales, habrás visto lo maravillosa que es tu provincia de origen. Me alegro mucho.
Y tiene un museo muy especial donde están los trajes de todas las reinas.
Ah, claro.
No sé si usted lo sabía.
Ahí ustedes, los que son de esa parte del sur, mi madre era soriana, o sea, imagínate, yo estaba acostumbrado al frío del norte de España.
Eso es Castilla-León, claro, eso es Castilla-León, eso es tierra de conquistadores, sí.
Así es.
Eso está.
Pero no me hables de frío porque las rías gallegas no hay quien las aguante.
No, depende, Cari, depende. Las rías gallegas pueden ser altas o bajas.
O bajas.
Las rías altas, estoy de acuerdo contigo.
Estuve en Burgos y puedo decirle que no se me quitaba el frío ni con jaques termales.
Está bueno eso, sí. Bueno,
finales
pues,
de noviembre
España,
en Madrid, con la lluvia y el frío es una cosa que te azota, sí. Pero si vas a Soria, prepárate a congelar desde noviembre hasta marzo del año que viene.
Claro,
pero, Elías, porque estamos contigo en el día de hoy, porque obviamente vemos que la situación económica en la isla va de mal en peor, ¿no?
Bueno, no tenemos datos en este momento, hay un parón informativo, salvo, bueno, que se ha publicado ayer, precisamente, las 175 páginas de la Gaceta Ordinaria, conteniendo los 4 grandes decretos, leyes de las nuevas formas económicas, entre ellas las
pymes. De eso te quería hablar, porque mira, he recibido distintas versiones, he leído, de lo que es la ley esta nueva que han tirado, ¿no? Como que la ley para medianas y pequeñas empresas, como MyPymes, ellos siempre les encantan las siglas. Entonces yo quisiera saber, porque hay quienes opinan que esto no es más que una jugarreta y una encerrona para condenar a las pequeñas y medianas empresas a ser raquíticas y a pasar un segundo plano, pero sobre todo a estar controladas total y absolutamente. Me gustaría tu criterio, porque vi que tú también emitiste uno sobre esta nueva ley de pequeñas empresas.
Sí. Bueno, vamos a ver. Yo, de momento, estoy elaborando un documento que va a tener unos 20 folios, más o menos, analizando el decreto ley de las MIPYMES en profundidad, entrando en cada uno de los artículos, buscando las contradicciones económicas, etcétera. El análisis de toda la normativa, a modo general, en modo de pincelada general, pues lleva a varias conclusiones que las he publicado hoy precisamente en Cuba Economía, en mi blog. Básicamente la idea de que todas estas resoluciones y todos estos decretos leyes y todas estas normas que pretenden regular la actividad económica tejen en gran medida un sistema que va a permitirle al gobierno comunista cubano en crear trabas, dificultades, obstáculos y todo tipo de controles a la actividad económica privada. Quien crea que en Cuba va a haber empresas privadas con una regulación como esta, está listo. Porque el modelo no es como el de Estados Unidos, ni el de España, ni el de ningún país normal del mundo. Ni siquiera se parece al modelo de Vietnam. Es un modelo comunista cubano con una ausencia totalmente clarísima, además forzada, de los derechos de propiedad. Se habla mucho de creación de sociedades, de los estatutos, de los socios, pero en ningún sitio se habla de los derechos de propiedad que están asociados a la actividad empresarial, ni de cómo esos derechos de propiedad se incrementan con el paso del tiempo, cómo se capitalizan las empresas. Todo esto el régimen lo ha pintado con un barniz de color comunista, con el ánimo de crear pues una situación que le dé hasta cierto punto una cierta imagen internacional. Mira, los comunistas cubanos están haciendo cambios, pero todo esto es falso, es un gran
antojo. Pero de acuerdo con los criterios,
sí,
de que he leído de otros economistas, tanto dentro de Cuba como del exterior, para muchos de ellos, no sé cómo usted lo ve, no es más que lo mismo que ocurrió en Rusia y Nicaragua, donde los militares conformaban la mafia triunfadora y lo que denominan la gran piñata. O sea, hay como que una especie de control donde solo los allegados al régimen, pues sencillamente están como que se dice en buen cubano, caídos para arriba. O sea, se caen para arriba, no para abajo, sino para arriba. ¿Cómo lo ve usted?
No lo veo así, ¿no?
Yo creo, y disculpa por la interrupción a ambos, pero yo creo que es importante, Elías, hablar de este tema por una simple razón. Porque mucho se ha hablado de que Cuba ha tratado de llegar a lo que es el sueño del estilo del gobierno de China, o hasta cierto punto Venezuela y Cuba también han tratado de lograr el estilo del gobierno, del manejo de Rusia, pero eso es un sueño porque Cuba no tiene lo que tiene China y Venezuela y Cuba no tienen lo que tiene Rusia, ¿no?
No, es una trampa. Vamos a ver, no conviene caer en trampas porque es un gran error llegar a interpretar así las cosas. No, el régimen ha diseñado un modelo que ya lo iremos pergeñando porque es muy voluminosa la documentación, en el que no existe espacio para la iniciativa privada como la conocemos nosotros tres, que es la que hay en Estados Unidos, la que hay en España, la que hay en Francia, en Alemania. Ni se crea una economía moderna, ni eficiente, ni competitiva. No, todo se pone al servicio del aparato del Estado. Se crea un sistema de empresas que ni siquiera, por ejemplo, copia el modelo del Doi Moi de Vietnam, que ha sido un modelo que en varias ocasiones en este programa lo hemos sugerido como una vía para que Cuba mejore su estructura económica. No hay nada. Lo que hay es un trampantojo, que son estas imágenes que se pintan en la pared y que parece que estás entrando por una especie de pasadizo, pero el pasadizo no existe. Es todo un dibujo en la pared que te confunde. Y eso es lo que han hecho. Y por tanto, en esta línea es como yo creo que todos los analistas se van a ir decantando, salvo lógicamente los economistas oficiales del régimen, que estarán muy contentos de una reforma de estas características. Con este marco, es un gran riesgo crear una pyme o una mipyme en Cuba. Y este será el mensaje que yo quiero dejar caer en mi informe, que va fundamentalmente dirigido a dar una serie de ideas a los futuros posibles creadores de mipymes en Cuba para que no cometan errores en sus proyectos. Básicamente no puedo decir mucho más porque se publicó ayer en el diario y todavía estoy en el proceso de análisis, pero le he encontrado numerosos defectos técnicos, muchas incoherencias con el texto de la Constitución. Hablan de que en la Constitución cubana se recoge la figura de las mipymes. Mentira. En la Constitución, yo lo he mirado hoy, en los fundamentos económicos del título segundo no se habla para nada en ningún momento de las mipymes, o sea, que es un invento que han puesto en la normativa. Y luego introducen una serie de elementos nuevos de control, de supervisión, de intervención. ¿Dónde se ha visto en un país?
Previa, porque para eso tengo frente a mí una información donde Cuba exigirá residencia permanente.
Ah, claro. Sí,
en
sí.
La isla,
sí,
a
sí.
Toda persona que quiera ser dueña o socia de una pyme privada.
Eso llama mucho, sí, llama mucho la atención, porque un cubano no va a poder asociarse con un extranjero ni tampoco con un cubano de la diáspora.
Ah,
el cubano de la diáspora no va. Esto es otro de los puntos.
Estamos hablando
débiles,
de la piñata, ¿no? de los que caen patas arriba. Estamos hablando de que no se quieren parecer ni tan siquiera al peor estado económico que pueda estar en el campo de acomodo de ellos. Lo de ellos es me, myself, and I.
Estamos hablando de que ellos, con este sistema, lo que quieren es transmitir al mundo que en Cuba se están haciendo los cambios necesarios para que la economía funcione, bla, bla, bla. Y es mentira. Los economistas tenemos que analizar las cosas con objetividad y ver que este decreto ley es una trampa. Y por tanto, si usted tiene en Cuba un negocio de trabajador por cuenta propia y le va bien, oiga, no se confunda, no pase de ese trabajo por cuenta propia a una MIPYME, porque usted va a estar peor en todos los aspectos como MIPYME que como trabajador por cuenta propia. Y eso es lo que yo voy a poner en el informe, que ustedes podrán consultar, por supuesto, porque lo voy a colgar en las redes para que se conozca, porque creo que lo que están buscando es, efectivamente, una plataforma desde la que dar a conocer al mundo que Cuba está haciendo cambios y de que las cosas en Cuba están evolucionando y que estamos viendo una respuesta positiva del gobierno a la situación después del 11J, y eso todo es mentira, ¿no es verdad?
Bueno, me de acuerdo con lo que el informe que yo tengo de la propia agencia EFE,
sí.
Los MIPYMES podrán ser de propiedad privada, estatal o mixta, y ocuparán entre 1 y 10 personas las micro, 11 sí. a 35 personas las pequeñas,
sí.
y 36 a 100 las medianas. Según sí. el texto, las empresas que serán aprobadas por el ministro de Economía tendrán autonomía empresarial y facultades de exportar e importar de acuerdo sí. a las leyes vigentes, lo que quiere
claro.
decir que será como un brazo estatal, pero con un nombre privado. No, es que nos sueltan, no hay manera de que quieran
no.
soltar el control económico, porque es el arreo político
claro.
con el pobre cubano.
Así es. Es una normativa intervencionista, disciplinaria, llena de contravenciones, de normas de represión que no favorecerá la libertad económica. Incluso, por ejemplo, para crear una empresa, usted tiene que solicitar la actividad que el gobierno le permita. Usted no puede libremente crear una empresa, salvo, lógicamente, casos delictivos, que eso no está autorizado en ningún país del mundo. Pero usted tiene que someterse a la autorización por el Ministerio de Economía y Planificación. Imagínese usted creando una empresa en Estados Unidos y esperando que el Ministerio de Comercio le dé la autorización. Es que eso no se ha visto en ningún país del mundo. Es que la jerarquía comunista es tan poderosa y no quiere perder el control que ni siquiera va a permitir el funcionamiento de empresas libres en Cuba, como pasa en Vietnam, que las empresas son libres y no dependen del Estado y son de propiedad privada y funcionan con total libertad sin ningún respeto al marco de la ley. Insisto, es una trampa de un gobierno ineficiente y poco escrupuloso. Y yo creo que con esto la economía cubana, Tommy, no va a mejorar, va a empeorar y lo iremos viendo en los próximos meses.
Nosotros hemos hablado siempre de lo que es un nuevo periodo especial, de lo que es un desastre en la zafra de azucarera, pero esto va más allá de un periodo especial, esto va más allá de un desastre en la zafra de azucarera, esto va más allá de un desborde, de personas tratando de buscar dinero, y el régimen cubano solamente mirando hacia el futuro diciendo, bueno, por lo menos tenemos lo que es la fe de los cubanos, los familiares en el extranjero de los cubanos que están viviendo, que le están mandando remesas.
Sí, y buscando, como he dicho antes, referencias internacionales aquí en España, en Europa, incluso en Estados Unidos.
Porque el Club de París y todo el mundo, nadie le va a dar dinero, ¿no?
Cambios, perdón.
Nadie le va a dar dinero, porque el Club del París, nadie.
Sí, yo creo que les van a dar dinero, esto es lo que quiero advertir. Es decir, creo que con este tipo de reformas tan cutres, de, como decimos aquí en España, de tan pocas miras y tan políticas y tan intentando manipular y controlar, es como ellos van ahora a hacer una ronda europea, una ronda internacional, y van a reintentar recabar apoyos que al final acaban siendo, Tommy, apoyos financieros y económicos. Que van a decir, bueno, como apuestan por la empresa privada, les vamos a dar dinero para ver si esto evoluciona y funciona para mejor. Y la propia España lo ha puesto en el programa del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está dispuesta a acompañar a Cuba en su proceso de transformaciones económicas. O sea que esta ley está dirigida a mandarla por correo a Pedro Sánchez, para que Pedro Sánchez la vea y diga, uy, mira, nos están haciendo caso, están haciendo reformas económicas. Pero a Pedro Sánchez le importa un bledo que esto sea un trampantojo, ¿verdad? Y entonces le va a dar
claro.
ahora a España dinero a Cuba para que tenga dinero para lo que necesite, no para montar empresas. Este es el problema, que lo tenemos que denunciar públicamente, porque esto es una tomadura de pelo, es una vergüenza que saquen una reforma de las MIPYMES de estas características y que ahora con esto lo que pretendan es demostrar al mundo que en Cuba se están haciendo cambios. Yo, sinceramente, me voy a oponer totalmente a esa idea y voy a contrarrestarla con todas las posibilidades que yo
tengo.
Yo
usted empezó hoy porque yo tengo un artículo suyo ¿sí? del día de hoy ¿sí? donde el título es el aluvión normativo de la actividad correcto. Privada en Cuba es un engaño.
Ese es, sí.
Efectivamente, lo tengo delante de mí. Entonces ya yo sé que usted comenzó. Pero ahora viene mi pregunta. Un país que le ha apostado al turismo, que le ha apostado a poner todos los huevos en una canasta, que estamos bajo una pandemia, que ha vivido parásitamente de cuanto país le ha querido, le ha vendido el alma a cuanto país sí. le ha querido dar dinero, primero el bloque soviético, ahora Venezuela, ha usado como mano esclava a los médicos, que por cierto el Uruguay le rompió el contrato con los trabajadores de la salud por incumplimiento, uh-huh. Pero arriba de todo eso, ni tan siquiera son capaces de un pequeño proyecto que no les costaría para nada dejar que el cubano creciera en un ámbito económico que mejorara. O sea, caramba, la clase media, hasta donde yo sé y he tenido el placer de estudiar, es el equilibrio de las economías de los países que triunfan. ¿O me equivoco?
Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, tengo escrito una entrada en el blog en donde digo que en Cuba no hay clase media. No existe. No hay una clase media como puede haber en Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania, porque en Cuba hay una cúpula que vive muy bien y en la masa, el conjunto de la sociedad, que vive en unas condiciones realmente infrahumanas. Y las diferencias económicas y sociales en Cuba dependen de lo que decía antes Tommy, de la fe. De familiar en el extranjero, y eso en un país es insostenible. Eso no puede durar mucho tiempo y se va a producir ese estallido que va a dar la vuelta a todo. El gobierno no hace nada para evitarlo y lo que está es buscando, yo no sé si con intención real o no, que se produzca ese cambio brusco. Y lo que ha ocurrido con estas 175 páginas en la Gaceta es que yo estoy ya convencido, me ha llegado ya el convencimiento pleno de que este gobierno no va a hacer ningún cambio para mejorar la situación económica en Cuba. Se ha enrocado en sus posiciones y yo creo que va camino del desastre. Es decir, ya no cabe esperar nada de este gobierno. Y desgraciadamente esto es peor para los cubanos, porque si por lo menos pudieran paliar la actual situación de miseria y de pobreza de alguna manera, pero es que ni eso cabe esperar de este gobierno.
Yo comparto, desafortunadamente yo tengo que decir que yo comparto con lo que dice Elías, Cari, porque después de estas publicaciones en la Gaceta, después de esta nueva ley del Internet, después de todo esto, yo creo que yo miro las cosas diciendo, bueno, los padres de esa revolución, los ya que están en los 80, Raúl, Ramiro y toda esta persona, dicen, bueno, nosotros nos vamos a morir en cualquier momento, les dejamos esto a los que están aquí, y un hijo de un López Calleja o un esto dice, bueno, en cualquier momento yo me exilo, yo me pongo, pido asilo en un estilo Evo Morales y aquí los que se quedan van a ser Miguel Díaz-Canel con la papa caliente, ¿no?
No, ¿y con sí? qué papa?
Claro, yo creo que ese puede ser un desenlace también, un desenlace cruento que no podemos ni siquiera predecirlo, pero la situación económica no la están cambiando. No están adoptando las medidas que son necesarias para mejorar el nivel de pobreza en el que se encuentran los cubanos. Y yo creo que un gobierno que hace eso es un gobierno suicida. No me cabe otra palabra para definirlo.
La realidad que ellos tienen, ellos dirán que después de ello, el diluvio. Gracias, profe, por haber compartido con nosotros.
Gracias.
Nos queda por hablar de los impuestos. Esos impuestos que van, mire, a degollar la poca sí. actividad que hay comercial de lo que se llama cuentapropismo o MyPyme o bueno, whatever, porque ya yo no sé qué nombre ponerle a lo que esa junta militar crea alrededor del pobre pueblo cubano. Te dejo a ti, tome la despedida de nuestro invitado Un beso grande, Elías, para allá, para usted.
Profesor Elías Amor, en directo desde Valencia, España, para darnos ese análisis sobre, desafortunadamente, la crisis económica que afrontan todos los cubanos de a pie ahí dentro de la isla. Amigos, continuamos con nuestra segunda media hora después de esta pausa aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Ya regresamos.
Y José Martí dijo: la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde Tommy, vamos a tener un colega nuestro, triunfador, director de noticias de Radio Mambí, analista político, periodista, colega nuestro de una emisora local que indudablemente de alto prestigio dentro de la comunidad cubana, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Y le damos la bienvenida a Nelson Rubio. Buenas tardes, Nelson, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gary? Buenas tardes para ti, por supuesto, a todos los amigos que están dentro de la isla de Cuba escuchando a esta hora a Radio Martí.
Nelson, te pregunto tu reacción ayer a la reunión que se dio aquí en el sur de la Florida con el señor Mayorkas y varias personalidades de la diáspora cubana en la Ermita de la Caridad.
Mira, a ciencia cierta, a mí no me representa mucho para la causa de la libertad de Cuba, más de un acercamiento repetitivo con relación a al tema de la situación que se está viviendo en Cuba. La posibilidad de reunirse con la comunidad cubana, no ha habido intención real del gobierno de Estados Unidos de hacerlo, en mi opinión muy personal. En los encuentros que han habido hasta ahora, o más bien las decisiones que se han tomado por el gobierno de la administración del presidente Biden, no tocan en realidad los problemas que se dan en Cuba. Han ignorado la opinión de los congresistas cubanoamericanos, no se han querido reunir ni el Departamento de Estado ni el gobierno, la Casa Blanca como tal, no se han querido reunir con ellos. Ellos representan un sector de la población y un poco pasando por lo partidista, han desatendido otras opiniones que sean la de los demócratas. No creo que ningún tipo de medida en este sentido de la que se ha tomado para, abro cierro comillas, sancionar a los jefes militares cubanos, hasta dónde ciertamente esto tiene impacto, ninguno. Ha habido la posibilidad de hacer otras cosas y no se han hecho. Y obviamente hay que tener en cuenta decisiones que podrían haberse tomado con órdenes ejecutivas que no se han tomado, pero yo tengo esperanza realmente más en la propia gente dentro de Cuba, que está sufriendo muchísimo por la represión, por todo lo que está pasando, y tengo esperanza en el liderazgo también opositor, esperanza en la que, hay que estar claro, no fue ningún opositor el que organizó las marchas del 11 de julio, fue una explosión de manera popular a través de las redes sociales.
Lo que yo no acabo de entender, todas las administraciones han tenido un secretario o un subsecretario de Estado para Latinoamérica y el Caribe, un buró de Cuba. El señor Mallorca es el jefe o director nacional de seguridad nacional, valga la redundancia, en inglés Homeland Security. No entiendo hasta qué punto la reunión con una persona que no, aunque tiene un alto cargo, ¿no? A no ser que ellos entiendan que Cuba significa un peligro inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero bueno, si eso es así, las medidas debían ser un poco más estrictas. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca, que es Nelson. Me gustaría tu criterio, porque el Senado aprobó la ley de la Internet y todavía no estaba ni puesta en escena cuando ya Cuba metió el decreto ley 35. Te pregunto esto porque tú estudiaste en Cuba, porque tú viviste la desgracia de tener que ser un niño de pañoleta, y desde luego la educación en Cuba, aunque dicen que es gratuita, la pagan los muchachos con las escuelas al campo. Este decreto ley que ha llevado al encarcelamiento o podría llevar al encarcelamiento de personas por lo que ellos han establecido como noticias falsas o informaciones que vayan contra la seguridad, estabilidad o quizás incrementar la violencia en el país. Dame tu punto de vista de este decreto ley.
Mira, sencillamente es algo que es aberrante. Es la evidencia más clara de la debilidad de la dictadura castrista, el temor a la verdad, a la información, a la comunicación. La dictadura castrista no ha tenido en cuenta algo, y es el desgaste generacional que tiene la propia dictadura, o abro, cierro comillas, como dicen ellos, la revolución cubana. Hay una realidad. Las generaciones más nuevas no tienen compromiso ideológico ni político con la dictadura. El hambre, la miseria, la falta de libertades, la falta de libertad en todo sentido, para escoger carrera profesional, para ser lo que quieras, para expresarte como te dé la gana, eso la dictadura se lo ha robado al pueblo cubano. La dictadura le ha impuesto un modo de pensar. Lamentablemente las nuevas generaciones no tienen compromiso del todo con la libertad, porque no la han conocido, Caruca. Ellos sueñan con tener, en muchos casos, la libertad para el cubano joven. En muchos casos, es tener, poder vestirse, poder comer, poder, que son libertades generales que uno tiene, la libertad de poderse reunir, la libertad de poder expresarse libremente, la libertad de viajar. O sea, la vida del cubano está controlada, monitoreada por la dictadura castrista. ¿Y qué pasó el 11 de julio? Se rompieron todos los cánones de control. La propia policía tuvo que salir corriendo, se demostró que están débiles, muy débiles, aunque parezca lo contrario. Este decreto ley 35 no es más que algo, y lo debo decirle de este modo, ¿no? Tratando de ser claro, una nueva cárcel, en este caso digital, para el cubano, pero lo que le temen es que la gente se exprese, y tú lo has visto en los videos. Mira, no pasaba en tiempo en Cuba que de manera masiva, porque de eso no se ha hablado realmente en los medios de comunicación, no se ha hablado del tema de médicos de manera espontánea comenzaron a grabar videos y a ponerlos en las redes. Pero eran médicos no solo en un territorio.
Pero es que toca la casualidad de que los médicos se vieron obligados a hacerlo porque el ministro de Salud y el propio Díaz-Canel los culpabilizó a ellos prácticamente de negligencia y de la pandemia del COVID fuera incontrolable. Entonces el médico cubano tiene dignidad, tiene principio, y sabe perfectamente bien que la negligencia va de parte de ellos, que quieren imponer la soberana y la otra que tiene, la Abdala, y no quieren aceptar ni tan siquiera el programa de la Organización Mundial de la Salud para combatir el COVID.
Pero Nelson, yo creo que es importante lo que acabas de decir, porque en nuestra última media hora con Elías Amor, que es obviamente ese economista que todo el mundo conoce y valora mucho su opinión, estábamos hablando de ese mismo problema, que la situación en la isla referente a la economía es una que para muchos es que ya el régimen no le importa, como para los llamados héroes de la revolución, los Ramiro, los Raúl, ese grupo ya no le importa lo que es el futuro de la revolución, y ellos con el sistema económico que está en destrucción con esta ley del Internet, ellos dicen, bueno, como nosotros ya tenemos 80 y pico años, no vamos a durar mucho aquí, allá ustedes y López Calleja y ese cierto grupo de millonarios, porque hay que decirlo que son millonarios, que corren Gaesa y Gaviota, serían los que traten de asilarse estilo Evo Morales como fue a México, y el que se queda con esa papa caliente, que lo dije de esa misma manera, sería un Miguel Díaz-Canel, ¿no? ¿Piensas tú?
Yo te voy a decir algo, Díaz-Canel es un títere, Díaz-Canel es un cobarde, Díaz-Canel es un tipo que sencillamente en su soberbia de ser fiel seguidor de las ideas del comandante de la piedra y del otro, el enfermo desaparecido, que por cierto no le salió bien la jugada de hacer circular el rumor de que Raúl Castro había fallecido. Ellos se quedaron esperando que reaccionara Miami, que reaccionara la gente, y nada, no pasó de ser un rumor de redes sociales y más allá de eso. Pero
bueno, pasó de ser un muerto más, que creo que vayan a ver.
Sí, sí, no, pero como cualquier otro, vamos a estar claros. O sea,
uno más no importa.
Mira, pero hay una realidad detrás de todo esto. Tú hablaste, y buena la frase, te la voy a comprar. El Club de los Millonarios Cubanos, que por demás te voy a preguntar, Tommy, ¿por qué apellido pasan? ¿Castro? Son los Castro. Son
¿Castro?
Los Castro, la familia Castro.
Castro, porque... y el que estuvo casado con uno de los Castro, que sabe los secretos y se aguantó ahí a la soga.
Pero es que la
hasta
fortuna de los
segundo.
Castro en el exterior, Fidelito el suicidado, como digo yo, entiende, de manera muy rara, llama la atención enormemente. Fidelito tenía sus propiedades en Chile, acuérdate, con Marambio recorrieron Chile,
Marambio,
Argentina,
así es.
Comprando, o sea, la gente tiene memoria corta a veces para no darse cuenta. En Italia, los grandes campos de golf que fue Raúl Castro a visitar, qué propiedad a través del yerno.
El barco,
italiano.
Y las fotos de Alejandro Castro y de Antonio Castro disfrutando en las Rivieras y eso. ¿Todo
no,
eso?
No, pero te voy a decir, ellos sí son millonarios, les importa un bledo lo que pase con el pueblo.
Bueno,
lastimosamente.
Ellos viven como Carmelina en Barcelona.
Buen cubano dicho, Caruca, nunca mejor. De verdad, hay que hablarle cubanazo al cubano dentro de la isla.
Pero mira, Cuba hay algo muy interesante, porque tú, y esto es bueno que el pueblo de Cuba, esa juventud que espontáneamente se tiró a la calle, porque aquí ha recibido el régimen castrista dos bofetones. El hombre nuevo se le quedó por el camino. Ellos mismos lo estropearon con su conducta represiva. Pero hablaban de la generación del exterior que no le interesaba el tema cubano. Y tú has estado cubriendo en vivo distintos eventos, inclusive el gran evento en la Casa Blanca y en la oficina de lo que es la embajada cubana castrista allá. Y yo me sorprendí de la cantidad de jóvenes de la tercera generación, los yuca, como el compañero mío, colega Tomás Regalado.
Bien, lo que tú dices, que a mi generación, los que nacimos aquí de padres cubanos, como es el caso mío, no nos importaba nada referente a la política anticuada según ciertos encuestadores, pero cuando ese mismo encuestador hizo esa encuesta de nuevo, le salió el tiro por otro lugar, ¿no?
Bueno, pero es típico también. Acuérdate de quienes se montan, lamentablemente, en ese tipo de empresas, en grupos políticos, y esta encuestadora... de manera clara y sin mencionarla por cualquier cosa de tipo legal.
No, Fernanda Mandy Bendixen en Associates.
Yo respeto a cada cual. Como alguien me dijo un día, voy a pasar una planadora por arriba de todos los comunistas en Cuba. Digo, bueno, si vas a pasar lista, pero no es la aberración. O sea, hay que entender que Cuba tiene que abrir su mentalidad.
Total.
Cuba es la estupidez de la dictadura de nosotros los revolucionarios, la calle de los revolucionarios, el que no es revolucionario no puede, el que era católico tampoco, el que no sé qué. Entonces, el circo es ideológico que se inventaron ellos para tratar de manipular a la población cubana. El colmo, o sea, es aberrante. Hoy se están muriendo personas en Cuba de manera, hoy, las estadísticas en el día de hoy, y es impresionante, casi 10.000 personas, gente. El que me esté escuchando dentro de Cuba, no es normal. Un país que se niega a recibir medicamentos de donaciones del mundo entero. Un país que se niega, o sea, la estupidez, que le hagan donación y luego las vendan. O sea, hay que ser muy hijo de eso mismo para entenderlo.
Pero Nelson, al final del día, lo que dijo Cari, que en estas protestas, sea la que fue enfrente de la Casa Blanca, sea la que fue enfrente de la embajada.
80% de la gente eran jóvenes cubanos o acabados de llegar en los últimos años, o como dijo ella, los yuca, los hijos de cubanos americanos que nacieron en este país, pero que te hablan como si fueran de La Habana y conocieran La Habana y sienten por Cuba igual.
Resumiendo, yo te voy a decir algo. Hace como 3 años, al que era director de nuestra emisora, Tomás Regalado Padre, colega, compañero mío de trabajo desde la época de CMQ, yo le pregunté, ¿por qué el cubano no triunfa en Cuba? Me dijo, el cubano no triunfa en Cuba porque el cubano en Cuba no tiene libertad. El cubano triunfa en el exterior porque tiene libertad. Y les voy a poner el ejemplo tácito brevemente. La primera candidata cubana al Parlamento de Canadá es cubana.
Nació.
Nacida en Matanzas.
Así es.
Para que sepas. Así que Aimé Calle Cabrera el viernes se convirtió en la primera cubana que aspira a un escaño en el Parlamento Federal de Canadá.
Por el Partido Conservador.
El Partido Conservador. ¿Y saben qué? Ella es una de las que está apoyando el levantamiento popular. ¿Y saben qué más? Ella es una de las que fue boicoteada por la cónsul de Canadá en donde ella vive. Tiene 29 años de edad.
Cari, y en España tenemos a Rocío Monasterio también, que es esa joven que se encuentra en estos momentos también ahí al pie del cañón, pidiendo por los derechos humanos contra un gobierno que rige en estos momentos en España, que obviamente, como bien dijo Elías Amor, en cualquier momento hacen así y le dan todo el crédito del mundo que necesite el régimen comunista.
Así que por ahí te puedo decir exactamente que, parafraseando a Alvita, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? Donde hay libertad, el cubano triunfa. Y te lo digo porque no importa la edad que llegues, este país te da todas las oportunidades. Cualquier país, España, Francia, Holanda, Bélgica, América Latina, algunos. Pero si tú te empeñas, tú triunfas.
Pero Caruca, ¿cuánta gente? Y yo voy a decir algo, ¿sabes qué hay? Cuba tiene historia. Trataron de borrar la historia de una isla que tenía progreso, de una isla que en medio de todo, porque había de todo, y hay que decirlo de este modo, fuimos los pioneros en la telefonía, pioneros en la industria eléctrica, pioneros en el transporte. Cuba era la plataforma de lanzamiento de las marcas de carros de las grandes compañías norteamericanas.
Ensamblaban en Cuba.
Entonces,
la Chrysler Corporation ensamblaba los carros en Cuba. Lo que ahora
el primer partido de pelota televisado en color fue a Cuba.
No, si algún día vamos a hacer un programa detallando todas y cada una de las ventajas que tenía aquella Cuba que trataron de borrar.
Pero Cari, siguiendo el tema, y yo creo que es importante, y yo creo que Nelson está de acuerdo con nosotros, ¿sabes? Nos podemos remontar al chiste de Álvarez Guedes, del hombre que es el guía turístico en Egipto de los camellos. Es un cubano.
Pero no, no cuento, a mí me pasó en Turquía, y Cari lo sabe porque en ese momento trabajábamos juntos. Yo fui a Turquía y en el mercado, en el Gran Bazar en Turquía, el dueño de la tienda, y yo dije, ¿y esto qué tiene que ver, entiende? Porque había puesta música cubana. Es esposo de una de las cantantes pop más importantes de Turquía, un cubano joven, un tipo profesional, brillante, está allá con un estudio de grabación enorme, un tipo ingeniero de sonido. Entonces tú dices, caramba, esto no lo podía haber hecho ese muchacho dentro de Cuba, o yo mismo. Yo siempre lo decía, y Cari lo sabe, que yo tengo como divisa, quiero conocer el mundo. O sea, a mí esto del isleño que pierde la visión en el horizonte, no es así, ¿me entiendes? O sea, yo creo que la gente tiene que tener derecho a poder ver, conocer. Y lo que ha dado esa dictadura ha sido hambre, miseria y explotación. Yo tuve un profesor que cuando yo estudiaba en el preuniversitario en Cuba, que ese hombre, y es rápido, lo voy a decir, Bolaño se llamaba, aquel hombre nos decía, ya ustedes saben lo que viene ahora, hambre, miseria y explotación, cuando nos querían mostrar el capitalismo, pero ese hombre nos lo decía burlándose, era un profesor mayor de la vieja escuela de profesores que eran doctores en historia, doctores, y ese hombre nos decía eso a nosotros, muchachos jóvenes, y todo el mundo en complicidad con él nos quedábamos callados porque decíamos, tiene razón lo que está diciendo, ¿entiendes? O sea, él se burlaba de lo que nos decía, él nos decía, no es esto lo que yo estoy diciendo. Y entonces, imagínate en ese momento, qué terrible para el cubano que está hoy en Cuba, que está viendo cómo se están muriendo los familiares tristemente. Las imágenes que se reciben de Cuba, gente, duele. Ayer yo hablaba con una doctora en el programa, en la radio, al mediodía, y esa mujer se puso a llorar, una doctora cubana que lo que lleva en este país serán 10 años y ya sacó su título médico, está
por
trabajando.
Por favor, el audio que yo recibí de la reverenda en Moa, que ya partía el alma, que hicimos un programa especial hasta con ese audio, que creo que te lo mandé a ti también.
Sí, claro.
Vaya, daba grima. Pero mira, regresando, y esto es para los jóvenes que están en Cuba, y regreso a esta joven de Canadá. Calle Cabrera, de 29 años, consultora financiera, nació en Cárdenas, Matanzas, y vive en Canadá desde el 2012, donde ha participado en asociaciones humanitarias. En el 2012 y ya en el 2021, posiblemente,
9 años
Carame en el Parlamento. ¿Por qué? Porque vive en libertad, porque determina su futuro, su carrera, lo que estudia, el partido político al que quiere pertenecer. Por eso los cubanos tienen que saber que la patria y la vida está dentro del pensamiento de ellos, de la decisión de ellos.
Y te recalco que para esos cubanos, que como bien dijo Nelson, que desafortunadamente el régimen trata de reescribir la historia, todos esos avances antes de esta revolución, y los cubanos que salieron de ahí, vinieron y trabajaron muy fuerte aquí y en otras partes del mundo, y se han convertido hasta presidente de las compañías más reconocidas en el mundo, como fue el caso de Goizueta para Coca-Cola, Carbonell para Pepsi y Carlos Gutiérrez para Kellogg's. So, con eso se los digo. O sea, si hay en estos momentos en los Estados Unidos, en las cámaras alta y baja de los Estados Unidos, el número de cubanos o cubanos americanos es aún más alto de cualquier otro grupo de hispanos y de minoría en todos los Estados Unidos. Y yo creo que ambos me pueden decir que si tengo la razón o no, pero que aparte de María Elvira Salazar, aparte de Mario Díaz-Balart, aparte de Albio Cires, Marco Rubio, Ted Cruz, y los nombres que todo el mundo conoce, hay una señora de apellido Milatokis, que es una cubana griega. Hay Alex Mooney, que es un cubano americano, primo hermano de Francis Suárez, el alcalde actual de la ciudad de Miami, que vive en Virginia, que es un congresista. So, también hay que acordar que en donde hay libertad, uno se puede ejercer y merecer a ser el presidente,
Tommy,
de cualquier
compañía.
Yo, si me
permites, quiero poner la constitución más avanzada de toda América Latina. fue la Constitución de 1940 que la dictadura destruyó. Y era una constitución en el que una Cuba republicana hicieron gentes de todos los partidos, Caruca,
correcto, y después incluyendo a Juan Marinero,
a los comunistas,
del
a los
Partido
comunista,
Comunista
la gente
de
del Partido Socialista Popular, el Partido Ortodoxo, el Partido Liberal, el Partido Conservador, todos los partidos que había en Cuba participaron, pero incluyendo, por eso le digo a la gente, el futuro de Cuba tiene que ser diverso. Yo me fui de Cuba porque quiero una Cuba libre, una Cuba abierta, una Cuba donde todo el mundo se le escuche, con todas las diversidades de opiniones, ¿entiendes? Cuba no entra en la fiesta de blanco, negro, mulato. Cuba no es eso. Cuba no es una... es un pueblo de fe que se lo han querido
Cuba,
matar.
Cuba nos está indicando la música que
nos
hemos terminado
que
el programa. Y lo digo así tranquilamente porque somos tres personas de radio y sabemos que tenemos que tener un tiempo para determinar la programación. Mi querido Nelson, felicidades, todos los días le agradezco a la vida que te haya dado la oportunidad de ser quien tú eres, donde debes estar y con quien tienes que estar. Y te dejo a ti la despedida, mi querido Yuca. Adelante.
Nelson Rubio, director de noticias de Radio Mambí WAQI, La Grande, acá en Miami. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás la Noticia, analizando lo que es la situación cubana en estos momentos.
Como no, gracias a ustedes y un beso grande a Cuba.
Así, amigos, llegamos a este final de esta semana, de 3 a 4. Sabes que siempre, de lunes a viernes, pueden escuchar a este programa Detrás la Noticia con Cari Roque, y también cualquier cosa lo pueden reescuchar en radiotelevisiónmartí.com. Amigos, hasta aquí llegamos al final Detrás la Noticia por Radio y Televisión Martí. De parte de Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado, muy buen fin de semana y continúen con la sintonía.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.